6:36. ¿Oyó esta cuña del senador Andrade, Felipe, que anuncia su retiro? ¿Este es el presidente del directorio conservador? ¿Para sí. dar paso a las nuevas generaciones?
Ajá, ¿y no será que la nueva generación es su hermana? Pregunto, no sé.
Sí, tengo entendido que sí. Que
puede ser la hermana, porque es que así hacen los políticos. Claro, Hernán Andrade.
El Ñaño Elías también va a dar paso a las nuevas
claro,
generaciones.
Claro, porque Hernán Andrade, pues recuerde usted, no
están saliendo,
está siendo investigado
están saliendo
por la Corte Suprema.
De política. Por decisiones judiciales sí. dicen, vamos a darle sí. paso a las nuevas generaciones. Una linda manera de plantear sus problemas.
Seguramente el Ñoño hará lo mismo con las nuevas generaciones, Musa hará lo mismo con las nuevas generaciones, Ashton hará lo mismo con las nuevas generaciones, y el doctor Andrade, pues con su hermana, que es política allá en el departamento del Neiva.
En el departamento del Huila.
Del Huila, en Neiva es famosa ella, la doctora.
Bueno, la doctora Andrade, 6:37, finalmente... La controversia alrededor de los cultivos ilícitos, Felipe, tenía usted razón ayer. Entrevistamos al ministro de Justicia, al ministro Gil Botero, que lo defendió. Y lo defendió con el argumento de que no se podía meter a la cárcel a 100.000 sí. o a 106.000 cultivadores pequeños sí. que tienen cultivos, parcelas de menos de 4 hectáreas. El límite en realidad son 3.8,
sí.
para ser exacto, desde 18 metros cuadrados hasta 3.8 hectáreas. Ese límite lo completan en Colombia 106.000 cultivadores a quienes el gobierno no quería meter a la cárcel. Mm. Eso que parece lógico, que parece elemental, porque son campesinos que no tienen un camino diferente a ese tema de los cultivos ilícitos, se comenzó a mezclar en el lapso, en el transcurso del día, como usted lo advirtió, digo, ayer aquí en la mañana, con el tema de los grandes cultivadores claro, de narcotráfico claro. y con una preocupación que el gobierno terminó aceptando, y es que esto no podía ser ilimitado.
Sí.
Así que al final de la noche, ayer tarde, el presidente Santos, según dice el fiscal, le da la razón a esas críticas, a quienes consideraban que se estaba legalizando sí, o se abría una puerta peligrosísima, y van a cambiar y van a echarle tijera a ese famoso proyecto de ley.
Recuerde usted que yo ayer de manera temeraria y hasta de golpe irresponsable dije, Néstor, esto me huele a la legalización del cultivo de coca. Sin tener los elementos de juicio que tiene el fiscal general, el doctor Néstor Humberto. Pues fíjese que al final del día acabó el doctor Néstor Humberto contándole al presidente cuáles eran realmente los temas puntuales del proyecto de ley, que de una manera u otra, no lo dijo así claramente el fiscal, pues es la legalización de la droga, y obviamente el presidente
no tanto de la droga sino de los cultivos,
pero Néstor, ese es el inicio de la cadena, y a eso súmele por el otro lado el tema del proyecto de ley de las BACRIM. Es decir, si usted junta todo ahí, obviamente pues en un negocio ilícito como este pues se va a meter el que quiera. Ha hecho las advertencias el doctor Néstor Humberto, y el presidente, palabras más palabras menos, le dijo al doctor Néstor Humberto en Santa Marta en las horas de la noche, me acabo de enterar, pues el presidente no sabía que era una reforma al Código Penal,
por una parte.
Es decir, como quien dice, me acabo de enterar.
Por otra parte, una cifra interesante para el debate que hoy en la madrugada está compartiendo, yo la verdad no conozco acerca de mediciones en el campo a profundidad, pero el senador Iván Duque está diciendo que 3.8 hectáreas de cultivos de coca es como tener 5 veces la cancha del Estadio del Campín cultivada de coca, es decir, que eso no es un tan pequeño cultivador de hoja de coca. Y lo otro es que hoy a las 8 de la mañana el presidente Santos, para contestar un poquito a Felipe y a otros que dicen que esto puede ir hacia una medida de laxitud frente a las drogas, va a revelar la carta que le mandó el presidente Trump felicitando a Colombia por la lucha antidrogas.
En teoría felicitando, porque no conocemos la carta.
Sí, pues eso es lo que dicen desde Palacio.
Está la filtración de la Casa
Blanca. Hay que conocer el texto, ¿no?
Claro, de que es una carta elogiosa o reconociendo los esfuerzos de Colombia, que tengo la duda, Héctor, porque hace 2 días estábamos hablando de que la DEA criticaba a Colombia, y ahora nos salen
raro, pero
de que el presidente elogia.
Es raro, pero el gobierno de Trump actúa así, ¿no? El gobierno de Trump actúa así, ya había pasado, habían venido y habían regañado una vez, y a la semana siguiente habían dicho que reconocían que Colombia era un gran socio. Pero para no desviarnos del proyecto de ley, mire, yo creo que hay, parece que hay unos problemas técnicos. Yo la verdad no he leído el proyecto, y pues tengo la información de lo que ha sido público en su contenido y las declaraciones del fiscal, etcétera. Pero parece que hay un contenido técnico en el proyecto en el cual el fiscal parece tener razón, y es que evidentemente había una propuesta de despenalización de cultivos pequeños, llamémoslos así, de hoja de coca, y el fiscal lo que propone me parece que es bastante más lógico, que son beneficios penales a pequeños cultivadores que resuelvan sustituir voluntariamente sus cultivos. Entonces, si el tema es no meter a los campesinos y al contrario otorgarle beneficios económicos que les permitan tener un negocio lícito, pues lo más lógico sí parece ser lo que el fiscal está proponiendo en este caso, que es, eso tiene que ser, es una consecuencia de una persona que se mete a un proceso voluntario, sustituye, etcétera, y no, por ejemplo, a quien tienen que erradicarle voluntariamente porque simplemente no está dispuesto a abandonar esa conducta criminal. Pero más allá del tema técnico, digamos, jurídico, lo que sí es la manera de actuar. Digamos, el gobierno, el presidente no sabía qué decía un proyecto de una dimensión de esta naturaleza, porque esto claramente iba a tener un impacto político muy importante y el presidente lo desconocía. Y el ministro, pues nunca había hablado con el fiscal cuando hay Consejo de Política Criminal y Consejo Nacional de Estupefaciente, que son dos escenarios en los cuales hay que precisamente coordinar la política de combate a la droga. Entonces sí es muy absurdo.
Sí, no, sabe que Héctor, a uno a veces le da la sensación de que estamos gobernados, de verdad, lo digo con respeto, por los tres chiflados. Es que dentro del gobierno, no, en este y en otros temas que son trascendentales, sale Rafael Pardo, dice una cosa, sale el ministro de Justicia, dice otra, sale el ministro de Defensa, dice otra. O sea, esto parece los tres chiflados. Y en este tema trascendental como este, ¿cómo es que el presidente no se tomó un par de horas o lo que se necesite para estudiarse el tema?
No, y sabe que es lo curioso, que el presidente Santos había estado ayer durante todo el día defendiendo este proyecto.
Pero no lo conocía.
Defendiendo el proyecto, y al final de la noche se reúne con el fiscal y el fiscal le dice, no, es que el efecto y la consecuencia es esta, y es cuando se produce esa declaración del presidente de, pero miren, no esto, sabía que esto modificaba el código penal.
Y no, pero es la primera vez que el fiscal general tiene que tapar unos golazos de unas dimensiones absolutamente incalculables,
pues. Dos cosas claras, digamos, un presidente desatento sin duda, y un ministro de justicia también como elevado y perdido, porque el ministro, el fiscal, lo que hace es tratar de evitar las cosas que cocina mal el ministro de justicia.
Y es extraño, Néstor, porque este tema no es, no está en el sótano de las prioridades públicas, sino en el penthouse. Está dentro de los primeros asuntos que el gobierno está atendiendo. Sobre este asunto ha venido habiendo debate nacional e internacional a profundidad. Y usted ve al doctor Rafael Pardo todos los días tratando de explicar por qué esa nueva manera de enfrentar el problema de las drogas nos va a conducir a la erradicación, a la paz y a la sustitución. Y mientras eso hace el doctor Rafael Pardo, el ministro de Justicia permite todo lo contrario. Es decir, ni siquiera con entidades ajenas al gobierno, como la fiscalía, que bien lo dice Héctor, tendría que haberse sentado con él para este propósito, sino que queda un poco en ridículo el gobierno, en donde Rafael Pardo anda explicando cómo sustituye y el ministro de Justicia anda proponiendo cosas que lo que van a hacer es aumentarle el trabajo al doctor Rafael Pardo, porque con absoluta claridad esto lo que iba a terminar era incentivando la siembra de coca por cuenta de la despenalización de esa conducta. Entonces, sí sería bueno que se echara una sentadita, ¿no? Y después de la corrección del presidente, tuvieran el tiempo de mirar cuál es la estrategia alrededor de esto y aprovecharan para sentarse y hablar largo y tendido alrededor de cuál es la estrategia de política criminal y de erradicación de coca, que sin duda es la amenaza más grande que tiene el proceso de paz.
No le puede hacer
pues
consultas,
parece que no.
No hay un consejo de política criminal.
No lo hay, la conclusión.
No, vuelvo y le digo.
Este episodio,
¿cómo se llama? Larry Moe y
Corley,
los tres chiflados. Eso es una cosa increíble.
No sé cuál es Larry, no sé cuál es Moe, cuál es Corley.
No, no,
6:45 minutos.
Pero temas tan importantes, Néstor. Es
digo,
una cosa que uno
hay,
no, es de no
hay
creerlo.
Un consejo, Felipe, hay un consejo de estupefacientes que en el que es obligatorio legalmente llevar estos temas antes de presentar un proyecto.
¿Ya se posicionaron o qué?
Y ahí está el fiscal, hola, Héctor, el procurador, usted, todo el mundo, y no se hizo.
Néstor, me dice un oyente aquí, ¿ustedes no estaban defendiendo ayer el proyecto del gobierno?
Sí, yo sí lo defiendo, Néstor.
Pero el gobierno ya se convenció, quedan ustedes bien en el terreno movedizo, porque el gobierno ya, convencido por el fiscal, anuncia cambios a ese proyecto, Álvaro.
No, pero es que yo digo, mire, hay unos temas técnicos, jurídicos.
Pero déjeme...
¿Qué? Álvaro, sí, lo escucho.
A ver, Néstor, está bien que las instituciones funcionen en Colombia, para que no digan que no es así. El fiscal tiene la responsabilidad de defender esa postura, porque él lo que hace es perseguir criminales, y está bien. El proyecto además iba al Congreso y se iba a modificar. Pero mire, independientemente de los detalles, que yo puedo estar de acuerdo con el fiscal, con todos, el punto es si los campesinos son criminales o no. Y ese tratamiento es muy importante en este momento. Fíjese que hay una convulsión social en muchas partes del país por este tema. En la práctica no son criminales porque no hay cultivadores en la cárcel. Entonces dejemos de hablar de que se va a cambiar algo muy duro por algo laxo, porque lo que hay hoy es tan laxo como cualquier cosa, simplemente es la incoherencia, porque se penaliza pero no se aplica. Políticamente es un error criminalizar al más débil de la cadena del narcotráfico. Pues no puede ser que aquí todo el mundo sea un criminal cuando hay un problema económico y de fondo. Si los Estados Unidos tienen una adicción y generan una crisis de criminalidad, pues hay que aceptarla. El mismo secretario de Estado de Trump en México dice que buena parte de la responsabilidad por la violencia en México responde al consumo de los Estados Unidos. Es que aquí somos más trumpistas que Trump. Y en términos prácticos es útil que para presionar a los campesinos con erradicación, como se está haciendo, que afecta como a miles de familias, esto no es una cosa a tres campesinos díscolos o criminales, no se les trate como criminales. Acuérdense en qué coyuntura estamos. Una coyuntura donde acaban de morir unos campesinos a manos de la policía porque cultivaban coca y se estaban enfrentando a la erradicación. Aquí hay un problema social de fondo. Entonces, estamos de acuerdo, hagan todo lo que quieran en ajustar el proyecto, de pronto no estaba bien. Pero lo importante es definir si los campesinos son criminales o no. Decir que sí es insistir en ese mecanismo de la represión, que además es pura mentira, porque no hay campesinos en la cárcel, entonces ¿para qué criminalizarlos? Y eso sí genera un problema político enorme, porque esas comunidades dicen... usted quiere que yo sustituya, pero me trata como un criminal. Trate este problema como de económico y social, venga y me ofrece alternativas.
Pero es que ese análisis es incompleto, Álvaro.
No puede ser tratar a comunidades, a miles, cientos de familias, cientos de miles de familias en Colombia como criminales, porque no lo son. Y no hay manera de meterlos a la cárcel y tratarlos
así. Ese análisis
así,
es incompleto. Solucionar
el problema. Ahora,
¿por qué incompleto?
Ya acabo, Néstor. Hay que aprovecharlo, el acuerdo con las FARC para cambiar las condiciones. Ya ese tema no es del conflicto, ya es un tema social. Hay que darle un tratamiento social y económico.
Pero es que no es solamente social y económico, es un tema de criminalidad también. Porque es que lo que pasa es que los criminales que usan el narcotráfico, que no son esos campesinos a los que usted menciona, lo que hacen es manipularlos y utilizarlos para que le cultiven la coca. Y los campesinos estarán halagados de hacerlos si eso no está criminalizado, primero. Y segundo, si nadie los persigue. Y luego, usted los convierte en instrumentos de esas bandas criminales. Luego, la despenalización del cultivo de la coca en esos términos, en vez de protegerlos, los hace más vulnerables, porque los vuelve carne de cañón, los vuelve objetivo principal de las bandas criminales para cultivar coca, y eso es lo que precisamente no se puede permitir. Entonces, esto tiene por supuesto un componente económico y social, en zonas de dificultad, en zonas alejadas, en zonas donde no hay alternativa, pero no nos hagamos los locos aquí como que esta gente viviese en paz y que no hay criminalidad alrededor de todo este Néstor. Tema, no, aquí hay una manipulación sistemática de crimen.
Nicolás,
que utiliza a los campesinos para lograr ese propósito.
En la carta al ministro Gil Botero le dice que esos descuentos en las penas, que llegan hasta el 80 y pico%, ¿no?, a los cultivadores, se trata en consecuencia, dice el fiscal, de un altísimo beneficio a cambio de nada. Refiriéndose a
Néstor,
al tema
así
de los cultivadores y al tema de las mafias que están detrás de esos cultivadores. Miguel.
Néstor, sí, es que aquí no solamente se trata de señalar o no a unos campesinos por violar la ley. Lo que pasa es que en los acuerdos, y yo quisiera recordar esto, cuando se renegociaron los acuerdos, y yo hice parte de uno de los equipos de renegociación, uno de los compromisos que asumió el gobierno y las FARC fue muy claro frente a la formalización de las tierras de los campesinos como parte del programa de reforma rural integral. Y es que los compromisos de los campesinos para poder tener formalización de unas nuevas tierras para ellos incluyen dejar de cultivar. dejar de realizar labores asociadas con el cultivo ilícito y la comercialización ilegal de materias primas. Eso está clarísimo en la página 107. Entonces, no solamente estamos hablando de un capricho o una discusión entre el fiscal y el señor presidente, sino del cumplimiento mismo de los acuerdos. No sé si es que el presidente no se dio cuenta que sacando este proyecto de ley estaba violando él mismo los acuerdos y su gobierno, porque para que se formalice la propiedad para los campesinos, ellos se comprometieron a dejar el negocio. Y lo que les estaban diciendo es, no deje el negocio durante un año y vamos a mirar a ver si le rebajamos penas. Pero, y les entregamos 5 estadios del Campín para que sigan sembrando. Entonces, eso no puede ser posible. Y pero, eso hace parte no hay... también de toda la estructura, perdón Héctor, de lo que está promoviendo el gobierno con toda esta batería legislativa. Y es que, si ustedes se dan cuenta, en el proyecto de la JEP, que ahora va a ser diseñado, se habla de justicia prospectiva. Es decir, más o menos la política criminal que quiere diseñar el gobierno es, usted delinca hasta por un plazo determinado de años, y después le rebajamos el 80% de las penas y les dejamos el 5% de sus fortunas. Así no se puede.
No, pero no hay discusión más larga que en la que estamos de acuerdo, que en la que estamos de acuerdo. En este caso estamos de acuerdo, porque como dice Álvaro, realmente el punto es, a los campesinos cocaleros no se les puede criminalizar, no es práctico, no es correcto desde el punto de vista política criminal, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, insisto, había un problema de técnica legislativa, se había propuesto, según entiendo, porque insisto que no he leído el proyecto, de despenalizar el cultivo o los pequeños cultivos. Y realmente lo correcto para no darles el tratamiento criminal a los campesinos es otorgarles beneficios a cambio de que dejen esa actividad. Eso es lo correcto. Y eso es lo que están diciendo claro, Miguel y Nicolás.
Ahí hay una diferencia de tiempos, ¿no? Porque el gobierno, el ministro de Justicia dijo ayer aquí, ¿se acuerda, Héctor?, que había el compromiso. El fiscal lo que dice, no, primero que hagan el plan de sustitución de cultivos para darles el beneficio.
Lo cual es obvio, que es que tiene que ser, es un poco la misma discusión con las FARC. Todos los beneficios que tienen las FARC están supeditados y condicionados a que cumplan con las obligaciones que tienen en el acuerdo, a que digan la verdad, a que reparen, etcétera, etcétera, etcétera. Es un error, y si hay proyectos de ley que van dirigidos en sentido contrario, pues hay que corregirlos. Es un error otorgarle beneficios a personas que están en actividades ilegales sin que se comprometan a abandonarlas, porque pues eso sí es absurdo. Uno no puede estar incentivando la realización de actividades ilícitas otorgándole beneficios a una persona que puede seguir realizándolas. Entonces, me parece que aquí estamos todos de acuerdo. El punto es cómo se redacta eso en un proyecto de ley, y pareciera, por lo que se conoce, que el ministro lo hizo pésimamente hecho y el fiscal tuvo que corregirlo. Y bueno, ojalá lo corrijan, pero el presidente se podría evitar muchos de estos problemas si él encabeza y lidera como le corresponde temas importantes como este. Es que el Consejo de Estupefacientes lo tiene que liderar el presidente de la República, eso no es el ministro de Justicia. Pero si al presidente le avisan de estos temas por ahí en un pasillo, le dicen, ¿sabe qué, presidente? Estamos redactando un proyectico ahí, vamos a darle unos beneficios a los campesinos, y él dice, sí, claro, los campesinos no pueden ser criminales, y esa es toda la línea, pues así es imposible gobernar. A esto hay que ponerle un poquito más de seriedad.
Decían estos...
54 minutos.
Esto es como decía,
si usted quiere opinar, el tema es de narcotráfico, de los grandes narcotraficantes que utilizan a los cultivadores, no, de los cultivadores que no tienen alternativa diferente en una zona de conflicto. El tema pasa por la relación con Estados Unidos. Aurelio, rápidamente.
Sí, Néstor, es como decía mi profesor, uno de los profesores míos en bachillerato. Vuelve el pollino al trigo y la mula a la cebada. Volvemos otra vez a la misma política antidrogas, a perseguir al campesino que se gana menos de un salario mínimo al final del mes por cultivar coca, al campesino minifundista de menos de una hectárea que encontró en la coca un producto que reemplaza lo que no le dan otros productos. Mire, aquí en el departamento del Cauca, por ejemplo, un cafetero saca menos de un salario mínimo al mes, el campesino cocalero saca más de 700 mil pesos al mes. No son los 54 millones que está diciendo la policía y que repitió ayer el doctor Ceballos, porque una cosa es lo que le ingresa y otra cosa es lo que le queda. Entonces, ojo, la política antidrogas, sí, sigamos persiguiendo campesinos minifundistas tirados en las cordilleras, sembrando lo que llaman la mata que mata. No, ese no es el camino. Ese es el camino,
Aurelio,
que se lleva ensayando 25 años,
Aurelio,
y nada ha pasado.
¿Quién está detrás, quién está detrás de esos campesinos minifundistas?
Pero ojo, pero es que la política antidrogas, esta misma que le gusta al fiscal Martínez, esta misma de Donald Trump, esta misma en la que el gobierno Santos se patraseó en 24 horas, para patrasearse en 24 horas, es la que no ha funcionado en 25 años. Estoy seguro que dentro de 6 meses están diciendo, como no sustituyeron, volvamos a la aspersión aérea con glifosato. Es que esto es lo que ha fracasado. Es que aquí siquiera deberíamos aplicar un principio científico básico, elemental, que se llama de prueba y error. Sí, aquí no discutamos,
Aurelio,
la
los mismos campesinos se pusieron de acuerdo en erradicar. Ellos se comprometieron. Es que no solamente los
campesinos,
pobres campesinos
se comprometieron a erradicar. ¿Cuáles
claro,
campesinos?
Ahí están los acuerdos, página 107. Vamos a erradicar.
A mí no me importa si las FARC, en primer lugar, los que firmaron el acuerdo fueron las FARC, no los campesinos, queda claro, ¿no?
No, pero hay una cantidad de acuerdos derivados de ese.
No firmaron los campesinos. Una cosa son los campesinos, otra cosa son las FARC, doctor Ceballos. Una cosa son las FARC y otra cosa son los campesinos. No los mete en la misma. Esa vieja costumbre.
No, pero es que las FARC siguen manejando a los campesinos, Aurelio. Si eso no lo reconocemos, no puede haber una realidad en
todo esto. No, no es cierto.
Hay más de 100.000 campesinos en huelga, parando las avenidas de las carreteras, las avenidas de las ciudades.
Esa maña de que todo el que no diga lo que dice Uribe es de las FARC, esa maña no va acá. Aquí estamos discutiendo pensamientos libres. Aquí hay gente que es campesina, que ha sido incluso sometida por la FARC a sembrar esos cultivos, no manejados, incluso forzados por la FARC a eso. De esos campesinos los que estoy hablando yo, doctor Ceballos, que hay que conocerlos. Ellos no firmaron ningún acuerdo. Es más, hoy ni siquiera la mitad de esos campesinos han firmado las famosas propuestas de
Se me fue a Aurelio, son las 6:57. Si usted quiere opinar, la cuenta es Blue Radio Com, mi cuenta Néstor Morales. Son las 6:58 en Blue Radio. Blue.